Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Confirman que hay cubanos entre las víctimas de accidente de autobús con migrantes en Panamá. Estados Unidos reitera a cubanos y otros migrantes que serán expulsados si cruzan la frontera ilegalmente. Sigue creciendo la cifra de presos políticos en Cuba, denuncia ONG. Con la escasez y el alza de los precios, aumenta la criminalidad en la isla. Las autoridades citan a familiares de manifestantes del 11J en San Antonio de los Baños por publicaciones en redes sociales. Manual de Contrainteligencia Militar de Venezuela copia patrones cubanos, denuncia Instituto Casla. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos pide a México que haga más contra los carteles que trafican fentanilo. Naciones Unidas pide más de 5,000 millones de dólares para asistir a millones de personas afectadas por la guerra en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la Cancillería de Cuba confirmó este miércoles que hay ciudadanos de la isla entre las víctimas mortales del accidente de un autobús de migrantes en Panamá, que ha dejado hasta el momento 39 muertos. Una nota de prensa de la Embajada de Cuba en Panamá da cuenta de la tragedia y el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, informó en su cuenta de Twitter que su representación en el país centroamericano mantiene comunicación con autoridades competentes para la identificación y brindará la asistencia consular requerida. Trasladamos sentidas condolencias a familiares y allegados de las víctimas del lamentable accidente de tránsito en Hualaca, Panamá. Cuba reitera compromiso permanente con la migración regular, segura y ordenada, escribió Rodríguez. Las primeras versiones indican que el conductor del autobús intentó dar un giro en la carretera, pero perdió el control, colisionó con otro y cayó al barranco. El presidente panameño Laurentino Cortizo aseguró sentir mucha tristeza ante este suceso. Agregó que el gobierno de Panamá brinda todas las atenciones médicas a los heridos. Cuba vive un éxodo migratorio hacia Estados Unidos sin precedentes. Solo en el 2022, más de 313,000 insulares entraron en la frontera sur del país norteamericano, cerca del 3% de la población total del país caribeño. Así, la agencia francesa de prensa ha reseñado esta lamentable noticia.
Un autobús que trasladaba decenas de migrantes desde el Darién, la zona selvática que limita con Colombia, hacia la localidad de Hualaca, en la frontera con Costa Rica, chocó con otro vehículo. Según el Servicio Nacional de Migración, las primeras informaciones daban cuenta de al menos 39 muertos. Los heridos fueron trasladados a hospitales y centros de salud de la zona. Varios son niños. A bordo del autobús accidentado iban 66 pasajeros. La selva del Darién se ha convertido en un corredor para la migración irregular procedente de Sudamérica, que intenta llegar a Estados Unidos a través de América Central. Debido a la gran cantidad de migrantes que cruzan la selva, el gobierno panameño, junto con organizaciones internacionales, ha levantado varios albergues en el Darién. Allí reciben ayuda humanitaria, alimentación y distintos servicios médicos y sociales, para luego ser trasladados hacia el albergue de Hualaca, en la frontera con Costa Rica.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos ha reiterado la advertencia a los migrantes cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses que serán expulsados rápidamente a México si entran a territorio estadounidense de forma ilegal. El jefe de la patrulla fronteriza, Raúl Ortiz, hizo la advertencia este martes en una publicación en Twitter que incluye un video de migrantes caminando por un puente en la frontera entre Texas y México. Este grupo expulsado en Laredo la semana pasada no será elegible para el paro humanitario, escribió el funcionario estadounidense. Ortiz se refirió de así a las medidas anunciadas el mes pasado y las consecuencias para los migrantes que incumplan las nuevas normas. Estados Unidos anunció el 5 de enero que aceptará hasta 30.000 migrantes al mes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, a los que otorgará visa o parol humanitario si tienen un patrocinador. Datos del gobierno de Estados Unidos indican que el arribo de cubanos a puntos fronterizos disminuyó en enero un 85% en comparación con diciembre de 2022. Y en otra información, la cifra de presos políticos aumentó en Cuba a 1.077 en el primer mes de 2023, ha denunciado este miércoles la organización Prisoners Defenders. Los detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La lista de prisioneros políticos incluye 37 nuevos casos derivados de las protestas en todo el país, así como la persecución de opiniones en redes sociales y el acoso a defensores de derechos humanos. Se trataría del mayor crecimiento mensual desde agosto de 2022. En enero, 17 prisioneros políticos salieron de la lista, la inmensa mayoría tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta. Algunos fueron expulsados del país durante el procesamiento o el cumplimiento de la condena. Siguen en la lista 31 niños y 5 niñas, en total 36 menores que cumplen sentencia o están siendo procesados penalmente. Prisoners Defenders recuerda que buena parte de los menores se encuentran en centros de carácter penitenciario que eufemísticamente se denominan escuelas de formación integral. Al menos 125 mujeres siguen presas en la isla. En el caso de las transexuales, permanecen encarceladas entre hombres y sufren situaciones indescriptibles para su condición sexual. Según Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, el régimen de La Habana podría liberar a los presos políticos y forzarlos al exilio, como hizo recientemente Daniel Ortega en Nicaragua.
En realidad son familias de civiles no activistas, la gran mayoría, que están pasando un calvario y no tienen, evidentemente, la fuerza de enfrentarse a ese régimen. Pensando en ellos y sus familias, lógicamente deseamos que el régimen los libere a una costa de la expatriación forzada de muchos de ellos, siempre bajo su aceptación, pues habrá muchos activistas que lógicamente no querrán una solución de este tipo.
El grupo recordó que la falta del debido proceso y la defensa efectiva han facilitado una represión generalizada sobre la población cubana. También aseguró que el endurecimiento del Código Penal criminaliza un abanico interminable de motivos de persecución para el ejercicio de cualquier derecho fundamental. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Las autoridades citaron a familiares de manifestantes del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños por las publicaciones en redes sociales relacionadas con las protestas que comenzaron en esa localidad de la provincia de Artemisa y se extendieron por toda Cuba. Ivette Pacheco amplía.
Familiares de manifestantes de las protestas del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños, Artemisa, que cumplen prisión domiciliaria, fueron citados el martes por las autoridades. El motivo: dejar de publicar en redes sociales o compartir publicaciones relacionadas con las manifestaciones de descontento que tuvieron lugar ese día en toda Cuba. Así lo confirmó a Radio Martí Maribel Cruz, madre del joven Joan de la Cruz, sancionado a 5 años de trabajo correccional sin internamiento.
Nos llamaron y nos dijeron que, por lo menos yo no publico nada, pero sí estoy compacto y eso, me dijeron que no debería hacerlo, ni publicando nada, que eso lo que daba era más promoción a lo que era lo del 11 de julio, que aquí querían hacer el 11 de julio, pero que ellos no lo iban a permitir, que no compartiera, que lo que hizo, lo hizo por espontáneamente, no lo hizo porque nadie le dijo que lo hiciera, ni porque nadie le pagó, como se regó al principio. Reconocieron eso, que fue espontáneo, por lo menos que habló conmigo, me dijo, eso fue espontáneo, tiene experiencia.
Por otra parte, la hermana de Osmani Antonio, Ricardo Aguilar, otro de los manifestantes en San Antonio de los Baños, a quien se le cambió la medida cautelar de prisión a correccional sin internamiento, nos dijo que este también fue citado el martes.
Sí, mi hermano fue citado ayer.
Desde Bejucal, en la provincia de Mayabeque, Isel María Lescay Oliva, madre del joven músico Abel Lescay, sancionado a 5 años de limitación de libertad de la casa al trabajo o a un centro de educación, señaló que hasta el momento ellos no han sido citados por las autoridades y que se encuentran esperanzados con una posible amnistía.
Hasta este momento no nos han citado. De hecho, nosotros estamos esperanzados, esperando la amnistía, teniendo en cuenta lo que habló el enviado del Vaticano, que estuvo aquí hace, no sé, una semana, y que pidió justamente amnistía para los presos políticos y pues, para todos los jóvenes, para todos los manifestantes del 11 de julio, que habló de eso, y nosotros estamos esperanzados en que eso promueva realmente una medida de ese tipo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El artista Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., fue detenido esta mañana frente a la unidad de la policía de Aguilera en La Habana. En un audio enviado a Radio Martí, Julier P. dijo que fue arrestado por hacer fotos del activista Adel Bone cuando este entraba en la estación policial a donde fue citado por las autoridades.
El problema es que estoy detenido aquí. Supuestamente me querían quitar el teléfono, ahora me volvieron el teléfono, pero ahora me tienen aquí cerca de los calabozos, no sé si me quieren arrestar, no sé por eso. Yo estaba frente a la unidad en la calle, en la acera, al frente. Y Adel iba entrando, ni siquiera había entrado a la unidad, estaba en la acera de la unidad y le tiré una foto entrando, o sea, ahí, antes de entrar a la unidad, ya por eso dice que es ilegal y me quieren meter preso ahí.
La escasez en los bajos salarios y el aumento en los precios de los alimentos están provocando una serie de delitos en Cuba. Tomás Cardoso informa.
Sigue cuesta arriba el precio de los alimentos básicos en Cuba, provocando un significativo aumento de los niveles de pobreza, así como un alza de la criminalidad en el país. En Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda describe la crisis social existente con la inflación.
La libra de cerdo se ha mantenido a 400 pesos el frijol, 120 pesos en moneda nacional, y se mantienen los salarios a los ancianos en 1.400 aproximadamente. Se ha incrementado los asaltos, creando un pánico muy fuerte en la población espirituana.
Así califica desde Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez, la situación con la escasez y los altos precios de los alimentos.
Crítico. Y no se toca a fondo. Y a eso sumamos también el alto grado de cuadrerismo, de ultra sacrificio de la nada mayor.
El periodista independiente Guillermo El Sol en la ciudad de Santa Clara advierte que hay escasez de alimentos en toda Cuba. Pero en el oriente del país es aún más crítica.
De 5 en 5 va subiendo el precio de las cosas. Eso es increíble a lo que hemos llegado. El asalto y el robo de las motorinas, el asalto a las mujeres para quitarle la prenda, para quitarle el teléfono celular, eso ha crecido grandemente y eso no se habla aquí por ninguna parte. Hay mucho vandalismo, eso es tremendo.
Precisamente en la zona oriental del país, en la ciudad de Puerto Padre, el cuentapropista Vladimir Martín Castellanos señaló.
Hay muchísimas personas quejándose de robo, que la policía no se preocupa por eso. Todo tan caro que la población no puede sustentar eso, porque es que el salario que tiene no es bueno. Es así como está viviendo el cubano.
Teresa Miranda Céspedes vive en Mayarí, en la provincia de Holguín, y califica de dramático el desabastecimiento de alimentos.
El arroz está en los puntos de venta a 120 pesos. Entre más escasez, más robo, más vandalismo. Los campesinos, imagínate tú lo que le están haciendo con los animales. Se lo roban.
Eldris González Pozo cuenta lo que llegó el 1 de febrero por la canasta básica en la ciudad de Santiago de Cuba.
Solamente llegó arroz y chícharo. No llegó azúcar, no ha llegado el aceite. Las carnicerías del Estado desabastecidas por completa. Un litro de aceite, 1.500 pesos. La escasez sigue imperando.
Y desde Baracoa, el periodista independiente Emilio Almaguer concluyó.
El arroz se vende a 100 pesos, ya el litro de aceite está por encima de los 1.000 pesos. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar nosotros? Imagínate vivir en estos momentos con 2.000 y pico de pesos de salario. La vida se hace imposible.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y atención, que en paradero desconocido se encuentra el opositor Mario Alberto Hernández Leiva, quien fue detenido este miércoles saliendo de su vivienda en Marianao, La Habana. Detalles y ampliación en nuestra emisión de las 5 de la tarde. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, retomará el viaje suspendido a Pekín cuando China se comporte como un país responsable, afirmó este martes la administración del presidente Biden. Blinken canceló el viaje que tenía previsto a China a principios de febrero después de que Estados Unidos detectara un globo espía de ese país que sobrevoló su territorio. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en rueda de prensa dijo que Estados Unidos escuchará lo que diga China en privado y en público para tomar una decisión sobre cuándo el secretario Blinken realizaría una visita a Pekín. Agentes federales de los Estados Unidos arrestaron a otros 4 sospechosos en relación con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse.
La policía de Estados Unidos detuvo el martes en Florida a 4 sospechosos de desempeñar un papel en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021. 3 de los arrestados están acusados de conspirar para matar y secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y se exponen a cadena perpetua.
Un principio central de toda democracia en el mundo es que aquellos que quieran cambiar su gobierno deben hacerlo pacíficamente, a través de votos, no de balas. Estos acusados pensaron que podrían asegurar la inmunidad haitiana por su crimen. y ahora impartiremos justicia en un tribunal de Estados Unidos.
Se trata del venezolano Antonio Intriago, el colombiano Arcángel Pretel Ortiz y el estadounidense Walter Veintemilla. Intriago y Ortiz gestionaban dos firmas de seguridad de Miami, conocidas como CTU, implicadas presuntamente en el plan para derrocar a Moïse y sustituirlo por Cristian Sanón, un ciudadano estadounidense haitiano. Veintemilla se sumó a la trama como financiador a través de su empresa Worldwide Capital Leading Group, con sede en el sur de Florida. El cuarto detenido, el estadounidense Frederick Joseph Bergan Jr., es acusado de ayudar a financiar el golpe y de colaborar para enviar chalecos antibalas de CTU a Haití sin cumplir con las normas estadounidenses de exportación. Intriago, Ortiz y Veintemilla tramaron el plan magnicida a cambio de contratos para construir infraestructuras en Haití, proveer fuerzas de seguridad y equipamientos militares a un gobierno liderado por Sanón. Luego, los organizadores apoyaron a un ex juez del Supremo haitiano para sustituir a Moïse. Más tarde, tras no conseguir secuestrar al presidente, decidieron supuestamente asesinarlo, con un comando de 20 colombianos contratados por CTU. Estados Unidos ya ha detenido a 11 personas por participar en el asesinato de Moïse.
La Agencia Antidroga de los Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés, instó hoy a México a intensificar su lucha contra los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que trafican con el opioide sintético fentanilo. La directora de la DEA, Ann Milgram, dijo ante el Senado que estos dos grupos dominan la cadena de suministro global de fentanilo y que el gobierno de México tiene que hacer más para detener el daño que está causando esa droga. El fentanilo, una droga de 50 veces más potente que la morfina y mezclada con otros estupefacientes para aumentar su efecto, ha causado la muerte a miles de personas por sobredosis en Estados Unidos. Milgram señaló que México no comparte con Washington suficiente información sobre la incautación de fentanilo y sus precursores, no persigue suficientemente los laboratorios clandestinos, ni extradita suficientes narcotraficantes. La directora de la DEA exhortó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a establecer como su mayor prioridad derrotar a ambos cárteles. Y el Instituto CASLA ha presentado en la sede de la Organización de Estados Americanos su informe sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela y detalles sobre un manual de operaciones especiales que expone un sistema para espiar a todos los ciudadanos. Desde Washington, D.C., detalles con Michelle Sagué.
La directora del Instituto CASLA, Tamara Suhu, dijo que la organización obtuvo de forma confidencial el manual de operaciones especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIM y expresó que el régimen de Nicolás Maduro copia los patrones cubanos y que ello se refleja en dicho manual.
Es que Maduro ha copiado patrones cubanos. El manual de operaciones especiales del GESIM es una copia a casi al pie de los manuales cubanos, que incluso los cubanos ayudaron a redactarlo.
Suhu opinó además que era imposible tener elecciones libres en Venezuela cuando es un territorio ocupado.
Óiganlo bien, por cubanos, por rusos, por iraníes, por funcionarios de la FARC, por el ELN, es decir, para que haya intención de elecciones libres, Venezuela tiene que poner orden. Y para que haya orden, ¿verdad?, tiene que haber alguna manera de que esas fuerzas de ocupación no impidan que los venezolanos puedan actuar libremente.
Suhu dijo que en el 2022 la lista de presos políticos en Venezuela aumentó con las detenciones de sindicalistas, militantes de partidos políticos, periodistas, militares y civiles, a los que el régimen acusa de conspiración. Señaló que periodistas y medios de comunicación continúan siendo perseguidos, añadiendo que los medios de comunicación venezolanos temen reproducir los artículos de investigación de la prensa internacional y muchos portales noticiosos no pueden ser vistos en Venezuela. 79 emisoras de radio fueron cerradas en el 2022. Suhu además enumeró las terribles formas de tortura física y psicológica que sufren los presos políticos. Asimismo dijo que, aunque las sanciones contra el régimen de Maduro han sido importantes, Maduro ha logrado burlarlas y se sigue financiando a través de Rusia e Irán. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y a propósito de Venezuela, los líderes opositores de ese país han anunciado este miércoles que el 22 de octubre acudirán a elecciones primarias para designar a un candidato presidencial unitario para los comicios generales de 2024 que competiría contra Nicolás Maduro. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias, en una ceremonia realizada en el este de Caracas, dijo que con ese anuncio colocan completamente las primarias en manos de la gente. Como nuestra y como muestra de las divisiones entre los líderes de la oposición, figuran temas como la participación o no en las primarias del Consejo Nacional Electoral, que en las últimas dos décadas ha sido visto como favorable al gobierno. El anuncio se produce meses después que Maduro y varios de sus más cercanos colaboradores sugirieran que podrían adelantarse los comicios presidenciales. Y vamos al Perú porque organizaciones de derechos humanos han presentado una denuncia penal en contra de la presidenta Dina Boluarte y varios de sus ministros, al igual que jefes policiales, por la muerte de 6 personas durante manifestaciones en el sureste del país inca.
Organizaciones de derechos humanos y abogados independientes de Perú presentaron una denuncia penal contra la presidenta Dina Boluarte, sus ministros y jefes policiales, por la muerte de 6 personas durante las protestas de diciembre en la región de Apurímac, en el sureste del país. La acusación sostiene que durante los primeros 5 días de manifestaciones en esa región, que comenzaron luego que Boluarte asumió la presidencia, se contabilizó la muerte de 6 personas, 83 resultaron heridas y decenas fueron detenidas, torturadas y víctimas de abuso de autoridad. Los promotores de la denuncia sostienen que no es posible cometer una masacre sin el apoyo de las autoridades del más alto nivel. La denuncia se suma a otra investigación en curso de la Fiscalía peruana para determinar si fuerzas de seguridad asesinaron a manifestantes durante la represión de marchas el pasado 15 de diciembre en el departamento de Ayacucho, donde murieron al menos 8 manifestantes. Las protestas en Perú, que estallaron luego de que Boluarte asumió el cargo en reemplazo del destituido Pedro Castillo, han dejado un saldo de 48 civiles y un policía muertos.
En otras noticias, Naciones Unidas ha solicitado 5.600 millones de dólares para asistir a millones de personas afectadas por la guerra en Ucrania, informa Radio ONU.
La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y la Agencia de la ONU para los Refugiados solicitaron este miércoles a los donantes internacionales 5.600 millones de dólares para asistir a millones de personas afectadas por la guerra en Ucrania. El plan de respuesta humanitaria para ese país necesita 3.900 millones de dólares para proveer con alimentos, atención médica, dinero en efectivo y otros servicios y suministros vitales a 11.100.000 personas. Por su parte, el plan de respuesta para refugiados de Ucrania precisa 1.700 millones de dólares para ayudar a 4.200.000 ucranianos que se encuentran en 10 países de acogida. Como consecuencia de la guerra iniciada hace casi un año con una operación especial del ejército ruso en territorio ucraniano, cerca del 40% de la población en Ucrania necesita protección y ayuda humanitaria en una crisis de magnitudes no observadas durante décadas en Europa. El coordinador de la ONU para ayuda de emergencia, Martin Griffiths, afirmó que la guerra continúa causando muertes, destrucción y desplazamientos a diario y en una escala asombrosa.
A propósito de Ucrania, el Papa Francisco ha hecho un nuevo llamamiento para que terminen pronto los crueles sufrimientos en Ucrania por una guerra que cumplirá un año el próximo 24 de febrero. El pontífice hizo alusión al tema al final de la audiencia general de los miércoles en el aula Pablo VI del Vaticano.
Hermanos y hermanas,
la cara e martoriata población ucraniana.
No olvidemos a la querida y martirizada población ucraniana.
Pregando affinché possano finire presto,
rezando para que sus crueles sufrimientos lleguen pronto a su fin. Mi bendición para todos.
El número combinado de muertos en Turquía y Siria por el poderoso terremoto de la semana pasada ascendió a cerca de 41.000. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que 35.418 personas murieron en el terremoto de magnitud de 7.8 que sacudió cerca de la ciudad de Kahramanmaraş, en el sureste del país, el 6 de febrero, el más mortífero en la historia de Turquía. 8 días después del sismo, los equipos de rescate continúan sacando a más sobrevivientes. El martes estuvieron incluyendo a Mohamed Kafer Setin, de 18 años, y su hermano de 21, extraído de las ruinas de un edificio en Kahramanmaraş. Otro rescate milagroso ocurrió en la ciudad de Antaika, cuando un maestro fue rescatado de los escombros de un edificio de apartamentos. Al otro lado de la frontera, en Siria, los esfuerzos de socorro se han visto obstaculizados por una guerra civil que ha dividido al país y ha dividido a los poderes regionales y globales. Parte de las provincias de Idlib y Alepo, en poder de los rebeldes respaldados por Turquía, sufrieron la mayor parte de las bajas del terremoto en Siria, más de 5.800 muertos, según las Naciones Unidas y las autoridades gubernamentales. Y atención que el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi fue absuelto de los cargos de corrupción de testigos, como lo informa Europa Press.
El ex primer ministro italiano y líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha sido absuelto este miércoles de los cargos de corrupción en torno al llamado caso Ruby, un escándalo desatado a raíz de una serie de fiestas privadas en las que supuestamente se ofrecían relaciones sexuales con prostitutas menores de edad. Un tribunal de la ciudad de Milán ha decidido exonerarlo tras una vista judicial a puerta cerrada que ha durado 2 horas. El fallo de los jueces llega 6 años después de que arrancase la investigación contra Berlusconi por haber pagado supuestamente unos 10 millones de euros a testigos durante una pesquisa sobre su relación con la bailarina Karima El Marou, conocida como Ruby, cuando esta todavía era menor de edad. El exmandatario ha reiterado en varias ocasiones su inocencia y ha defendido que era generoso recompensar a aquellos que habían visto su vida arruinada por la investigación judicial en cuestión.
Y a las 3:26 así va el mundo. La periodista rusa María Ponomarenko fue condenada hoy a 6 años de prisión por cargo de denigrar a las Fuerzas Armadas de Rusia. El castigo más reciente en una campaña de Moscú contra los detractores de sus acciones en Ucrania. La cifra de mujeres y niños que migran del Cuerno de África a los países del Golfo Pérsico a través de Yemen está aumentando pronunciadamente y es causa de consternación, dijo la Organización Internacional para las Migraciones. Al menos 32 miembros del grupo terrorista Al-Shabaab fueron abatidos por el ejército somalí en intensos combates. La organización yihadista controla zonas rurales del centro y sur de Somalia y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía. La ciudadela inca del Machu Picchu, el principal atractivo turístico del Perú, reabrió hoy sus puertas al turismo tras permanecer cerrada desde el 21 de enero por las protestas antigubernamentales que vive el país. Y el salsero neoyorquino de origen puertorriqueño, Marc Anthony, y su esposa, la reina de belleza paraguaya, Nadia Ferreira, anunciaron que esperan su primer hijo y sus cuentas en redes sociales se llenaron de felicitaciones de famosos. La pareja se casó el pasado 28 de enero en Miami. Y quien lo creyera, el uso de la inteligencia artificial también puede utilizarse para predecir sabores. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Una investigación internacional en la que participan científicos de la Universidad de Granada en España ha utilizado la inteligencia artificial para predecir el umami, o también conocido como quinto sabor en las comidas. El sabor umami se asocia con el contenido de péptidos y proteínas de los alimentos, por lo que desempeña un papel crucial en la regulación de la ingesta rica en proteínas fundamentales para el bienestar humano. El empleo de la inteligencia artificial allana el camino hacia la racionalización de las características moleculares del sabor umami y hacia el diseño de compuestos específicos inspirados en péptidos con propiedades gustativas específicas. La herramienta desarrollada toma como entrada la estructura de la molécula de consulta y la convierte en un formato adecuado legible por la computadora y así predice el sabor umami utilizando el modelo de aprendizaje automático. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre, un gran ejemplo de lealtad. Una perra de pelaje negro que aguardaba por su dueña, que está atrapada en uno de los edificios derrumbados por el terremoto de Turquía, es una imagen que se viraliza y es ejemplo hoy. La mascota, cuyo nombre se desconoce, se encuentra lesionada y débil. Sin embargo, no ha querido abandonar el lugar, puesto que está a la espera de que pudiera salir su dueña entre los escombros. Las autoridades han intentado llevar a la perra a otro lugar, pero siempre regresa allí donde vivía. Ante la negativa de retirarse de la zona, los servicios de emergencia le han atendido sus heridas en el lugar y le pusieron un colchón para que descanse. Según expertos, los perros consideran a sus amos como parte de la familia, algo que les genera un sentido de protección y lealtad. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa. Gracias por acompañarnos desde el estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les espera a las 5 de la tarde para más información. Hasta entonces.